Radio Nacional Clásica presenta Desde Aquí, un programa de la Asociación Argentina de Compositores. Con la conducción de Pablo Kunik y Pablo Llamazares.
Muy buenos días, estamos nuevamente desde aquí en los estudios de Radio Nacional Clásica. En este el programa de la Asociación Argentina de Compositores, una idea original del maestro Guillermo Salkman, en el que ponemos en valor la música argentina de ayer y de hoy. Mi nombre es Pablo Kunik, soy socio de la Asociación Argentina de Compositores y mientras que esperamos a nuestro compañero Pablo Llamazares, saludo a Néstor Cirábolo que está acá en la mesa. Buen día, Néstor.
Buen día, Pablo. Buen día, audiencia.
Y hoy tenemos un programa lleno de música y de invitados. Va a acompañar desde Rosario, está llegando al estudio Ezequiel Diz, compositor, también socio de la Asociación Argentina de Compositores, y también va a estar con nosotros Ezequiel Fautario, que es el director de la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de 3 de Febrero. ¿Sí? Y como tenemos muchísima música programada hoy y la columna de electroacústica a cargo del maestro Cirábolo, que nos acompaña aquí en el estudio, le vamos a dar la palabra a él como para que comencemos.
Bueno, Pablo, gracias. Buen día de vuelta para todos. Hoy tenemos dos obras para escuchar. Mientras vayamos, como siempre, buscando los auriculares para poder apreciar con mayor nitidez este tipo de obras, y que están cruzadas por un tema que es el tango. En primer lugar, vamos a escuchar una primera pieza electroacústica de nuestro presidente, inspirada a partir de nuestro trabajo acá en la radio, que es para viola y electroacústica, y que, bueno, tengo el honor de que me la haya dedicado.
Vamos a contar un poquito de la cocina, ¿no? Porque Néstor Cirábolo tuvo un rol importante en incentivar a Lucio Bruno Videla, que es el compositor que vamos a escuchar, a componer con medios electroacústicos, ¿correcto?
Exactamente. Él vino al estudio en una oportunidad, hemos charlado varias veces, pero vino al estudio en una oportunidad buscando algunas soluciones electroacústicas para su ópera, la que está terminando, y charlando, y quería algunas cuestiones muy específicas. Ya tenía los timbres en la cabeza, pero no sabía cómo realizarlos. Le empecé a mostrar algunos de los aparatos que yo tengo. Uno de ellos es un sintetizador portable que se llama Chaos Oscillator de Korg, que tiene el tamaño, para que ustedes se imaginen, de un poquito menos que un azulejo. O sea que es portable y va con pilas. O sea que uno puede estar trabajando con los auriculares de una manera bastante sencilla en cualquier lugar. Y bueno, le expliqué el funcionamiento, cómo podía llegar a trabajar con él. Es táctil también, o sea, uno va desplazando en el eje de las X y en el eje de las Y, y va cambiando el timbre o los filtros del timbre que está generando, ¿no? Entonces, habrá tardado como mucho una semana. Tengo la fecha en que me envió esta obra, que es el 7 de julio de 2023. O sea que tiene un mes. Está calentita. Y es para viola y electroacústica. Lo que les aconsejaría por ahí, como para guiar la escucha de la obra, es prestarle atención a un efecto que es el delay. El delay teniendo una señal, es la copia de esa señal desfasada en el tiempo. O sea, por ejemplo, un fragmento de música que se empieza a desfasar en el tiempo y lo escucho reiteradas veces. Y hay alguna referencia ahí tanguera.
Sí, invitamos a la audiencia a descubrir algunas citas también.
Exactamente.
Que van a poder justamente descubrir. Si te parece, Néstor, escuchamos de Lucio Bruno Videla, Almas Antiguas de Belgrano. 4:12. Hemos escuchado de Lucio Bruno Videla, Almas de Belgrano. Y continuamos desde aquí, Néstor, con esta columna de electroacústica que te invito a que, bueno, continuemos conociendo de más obras. Mientras tanto, repetimos al público nuestro número WhatsApp, que es el 11-5335-5367. ¿No lo anotaron? Lo decimos de nuevo. 11-5335-5367. Sí.
Gracias, Pablo. Bueno, y la próxima obra que trajimos hoy es de Pablo Zeta, que es compositor de música de cámara y música electroacústica, y realizó sus estudios en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, donde obtuvo el doctorado en música, y paralelamente cursó estudios de composición con el querido Gerardo Gandini. Recibió varias becas y encargos en el país y en el exterior, entre ellos de la Fundación Antorchas, del LIPUM y de la Fundación Rockefeller, en un proyecto de intercambio con universidades de California, en San Diego y Stanford, el Fondo Nacional de las Artes, etc. La pieza que vamos a escuchar se llama ¿Qué me hiciste mal? Y es una pieza que tuvo ciertos, varios premios. Nos dice Pablo que esta pieza está basada en el tango y fue realizada a partir de la fragmentación y el procesamiento de 33 temas pertenecientes a este género, empleando medios digitales. Más un fragmento que no es de tango, sino de una obra del repertorio clásico ligeramente procesada, que se relaciona con la muerte, El Lacrimosa del Requiem de Mozart. Ya desde el título se alude a la participación de las músicas originales. El mismo proviene de la famosa frase de la poesía Urbano: tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero, porque sos el mensajero del alma del arrabal. Aún en las partes en las cuales no se reconoce de qué tango se trata, debido al alto grado de transformación que se aplicó a los fragmentos, permanecen los gestos claros, muchos de ellos propios de la música urbana del Río de la Plata. Todos los materiales parten del tango, no existen sonidos generados electrónicamente, se procesan y se convierten nuevamente en tango. Eso un poco haciendo referencia al modelo de transformación schafferiana, ¿no? Se resaltan ciertas características propias de la música ciudadana. Y lo más interesante, entonces, que existe un diálogo muy breve entre los personajes interpretados por Roberto Goyeneche y Carlos Gardel. El primero manifiesta un sentimiento de rencor frente a la proximidad de la muerte, mientras que el otro asume una actitud de consuelo. El resultado final se constituye como una visión del autor sobre el momento previo a la muerte. Goyeneche representa a la vida que se extingue, tiempo en que esta obra fuera terminada. Gardel se representa a sí mismo desde el más allá, ya convertido en mito. Lo último para decir que esta obra tuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Música Electroacústica de Bourges, Francia.
Vos sabés que a medida que ibas hablando y haciendo referencias tangueras, veo ya desde el vidrio que está llegando Ezequiel Diz, que justamente se dedica a hacer tango de cámara. Es un compositor, como decíamos antes, de la Asociación Argentina de Compositores, que creo yo que se levantó a las 4 de la mañana y vino hoy mismo. Le vamos a preguntar si llegó recién a Buenos Aires. Pero si te parece, para ir calentando motores para esa entrevista que vamos a tener, vamos a escuchar entonces de Pablo Zeta, ¿Qué me hiciste mal? 8 minutos.
Thank you. respuesta.
Dejo al mundo el testamento de estas amargas palabras piantadas de su rencor. Está listo. De la tristeza.
Si tú necesitas una ayuda, si te hace falta un consejo,
siento que me voy muriendo.
¿Qué tenés?
Thank you.
Decano de la U.
Estamos escuchando desde aquí a una obra electroacústica, como les estábamos comentando, desde la columna de Néstor Cirábolo, en este caso de Pablo Zeta, Que me hiciste mal. Y continuamos en nuestro programa, ahora sí, con la presencia de nuestros invitados que han llegado aquí a los estudios de Radio Nacional Clásica. Estamos hablando de Ezequiel Fautario, director de la Orquesta Sinfónica Municipal de 3 de Febrero. Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andás, Pablo?
Bueno,
gracias por la invitación.
Bueno, muy, muy contentos de recibirlos, y también a Ezequiel Diz, compositor de Rosario, y que ha llegado especialmente para nuestro programa.
Sí, tal cual.
O sea, ¿te levantaste temprano hoy?
Una clara demostración de afecto. Me levanté a las 4 para venir acá.
Bueno.
Sí, con todo gusto, con todo gusto.
Bueno, no, nos alegramos muchísimo. Y llegó Pablo Llamazares también.
Buen día. Buenos días, queridos oyentes.
Bueno. Y tenemos mucha actividad que queremos contar aquí desde los estudios de Radio Nacional Clásica, porque, como ustedes saben, la Asociación Argentina de Compositores lleva nuestra música, la música académica argentina, a cada rincón del país. Estamos trabajando en el marco de un plan federal de orquestas y bandas provinciales y municipales a lo largo de todo el país. Trabajamos con Córdoba, con Salta, con Chaco, con Río Negro, con Neuquén,
Santa Fe,
bueno. Bueno, acá Ezequiel levanta la bandera de Santa Fe fuertemente, Córdoba. No,
esperemos que pronto Rosario.
Bien, bien. Sí. Y este trabajo también incluye interactuar con orquestas de envergadura que están trabajando también en el ámbito del AMBA, del Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre otras, la orquesta de 3 de Febrero. Así que, bueno, vamos a aprovechar que está Ezequiel Fautario, que es su director, para que nos comente de esta orquesta y que nos comente del trabajo en conjunto que estamos haciendo.
Gracias, Pablo. Bueno, esta orquesta, creada con mayores idas o vueltas desde hace casi 40 años, hoy se encuentra en un muy buen momento, con el orgánico máximo histórico, con una situación equiparada internamente, que antes no ocurría tan así, salarial y demás. Cuando nombro estas cosas, es increíble cómo, estando en mejores condiciones laborales, también repercute en mejores condiciones artísticas, ¿no? La verdad que yo estoy muy contento con el resultado, pero particularmente en lo que al Plan Federal de Orquestas y Bandas respecta, para mí se abrió todo un universo de poder acceder a obras que, naturalmente, como ocurre en varios de los municipios, no cuentan con presupuestos como para poder hacer pago de derechos y demás. Entonces, esta mutua colaboración de poder brindar un organismo en el cual algunas de las obras son escuchadas por primera vez u otras son reproducir partituras que hace mucho tiempo que no se las escuchaba, y al revés, para el organismo poder acceder a esas obras que, en condiciones normales, teniendo que trabajar con una editorial de por medio, no se podría, ¿no? Porque se trata de orquestas que no son como los grandes teatros, que cuentan con presupuestos dedicados específicamente al pago de derechos.
Porque, bueno, los directores, sobre todo en la Argentina, muchas veces están dedicados a una variedad de trabajos.
De tareas, sí. ¿Cierto? Donde lo artístico es el 5%, con suerte.
Contanos un poquito más, porque hace no tanto tiempo tuve la suerte de por un tema familiar, tener que viajar al exterior. Estuve en Londres un tiempo, y yo veía cómo ahí trabajaban de manera coordinada con distintos roles, ¿no es cierto? Y los roles son muy determinados. El director dirige, se dedica a las obras, las estudia, etcétera. Después hay gente en producción, hay gente que mueve la logística, hay otra gente que mueve la administración, etcétera. ¿Qué hace un director en la Argentina, Ezequiel?
Depende de qué jurisdicción hables. Yo creo que, en general, cuando hablamos, empezamos por lo más divertido, quizá, que es a un nivel municipal, el director hace todo. ¿Colaborás con los armadores o yo soy muy maniático del orden final de los atriles y demás para aprovechar al máximo? Entonces los armadores ya me conocen, dejan todo armado y dice, ahora viene este último momento y mueve todo.
El ya me conocen suena...
No, la verdad que me tratan muy bien y ellos saben que los quiero mucho. De paso les mando un saludo. Eso. Por ejemplo, todo el año pasado que hubo un pase generalizado a planta, creación de nuevas vacantes en la orquesta y demás, ahí me tocaba reuniones con el sindicato, con autoridades del municipio, todo lo que es no explicar de qué se trata una orquesta porque ya lo sabían, pero sí digamos profundizar en arrojar luz en algunas cuestiones que hacen a que desde lo salarial u otras situaciones laborales terminaran repercutiendo, como dije al principio, en lo artístico, ¿no? Programación, que muchas veces eso es lo que más disfruto, pero que lo que menos tiempo ocurre, ¿no? Porque también uno depende de una sala que es también el núcleo de toda una actividad cultural de un municipio, con lo cual hay veces que puede ocurrir superposiciones y demás. En líneas generales igual no me quejo porque de lo que suelo prever de marzo a diciembre, muy pocas veces ocurre alguna superposición, esas cosas, ¿no?
Y decime, porque nosotros tenemos una audiencia en la que no solamente hay personas que se dedican a la música, sino gente que por ahí le gusta y nos sintoniza. ¿Qué hace un director cuando recibe una obra nueva?
Desde lo más práctico a lo más profundo, primero chequeo lo orgánico. El orgánico me refiero a que los instrumentos que figuran en la partitura sean los que uno tiene en la orquesta adelante. Segundo, yo por lo menos me siento al piano, la leo completa, evalúo dificultad, porque en función de la dificultad chequeo qué cantidad de ensayos me quedan y si la puedo hacer efectivamente. Tercero, evalúo si me gusta, porque me tiene que motivar. Sí, en este metalenguaje que se genera entre el director y la orquesta, se nota de manera grosera cuando un director, por más que la quiera disimular, no está entusiasmado con la obra. Entonces, tenés que ponerte de novio transitoriamente con la obra, sea fea o linda.
Y en esa ocasión hay una comunicación con el... Bueno, claro, en el caso de una obra estreno donde el compositor está vivo,
sí,
podés estar en una comunicación con él preguntándole cosas.
Mira, aprovecho...
Esa posibilidad con compositores que no viven, ¿no? Obviamente.
Ya. Tenemos... Vos sabés que tiendo a ser, ahora, en el futuro te diré otra cosa, tiendo a ser restrictivo en cuanto a eso. Tenemos al compositor presente de una de las obras que dirijo hoy a la noche, que es Ezequiel Diz, tocayo, de esta rapsodia para oboe y orquesta de cuerdas, que de paso tiró el chivo, tocado por nuestro oboísta, que la verdad está haciendo una interpretación lindísima, Liz Rigoni.
¿Dónde hacen la obra?
En el Cine Teatro Paramount, hoy a las 19, en Caseros, allá en 3 de febrero.
Bueno, si no lo anotaron, lo vamos a repetir después, ¿está bien?
Listo, todas las veces que lo pidan. Y, por ejemplo, con Ezequiel, simplemente me llegó un audio que le pasaste a Liz, en donde hablaba de cómo era el tratamiento de los acentos en la obra y el carácter tanguero, no abusar. Y eso, pero es como que confío mucho en dos cosas. Primero, en la información que está en la partitura. Y segundo, que en definitiva también está todo el componente que uno aporta, ¿no?
Claro. Mira, si te parece, y acá en presencia de Ezequiel Diz, que sí, todavía no habló, pero ¿por qué no lo dejamos hablar a Ezequiel a través de su música? Y escuchamos,
perfecto,
una primera obra de él. Y luego continuamos con,
perfecto,
con esta entrevista. Entonces, de Ezequiel Diz, vamos a escuchar Fantasía Tanguera número 2, 8 minutos 34 segundos. Thank you.
Thank you.
Hemos escuchado de Ezequiel Diz, Fantasía Tanguera número 2. Y vamos a aprovechar que lo tenemos aquí en el piso al compositor para consultarle, bueno, de esta obra, de los intérpretes.
Espero que les haya gustado la audiencia. Esta obra es de mi último disco, se llama Tangabile, que lo presentamos justamente ayer, hace un año, que lo presentamos en Rosario, con varios artistas invitados. Es el grupo de intérpretes, el Cuarteto Numen, que son de Córdoba, que ya escucharon lo increíble que tocan. Y en el disco está invitado también Fabián Contreras en fagot y Daniel Vinelli en bandoneón. Esta es la fantasía número 2. También está la fantasía número 10, que es la que es para bandoneón y cuerdas. Y como habrán notado, tiene muchas notas.
Sí, bueno, se lo deben haber agradecido mucho los intérpretes.
Sí, no sabe cómo. Al principio no, después sí.
Bueno. ¿Escribe difícil ese quindis?
No, te juro que no.
Bueno, eso hay que preguntárselo a los intérpretes más que. Pero bueno, es un disco que recomendamos. ¿Cómo se llama de nuevo?
Tangabile.
Tangabile. Bien, y están en las plataformas,
¿no? Está en todas las plataformas, está también editado en vinilo, para los que les gusta el vinilo.
Tenemos un programa de vinilos en Radio Nacional Clásica, sí. Que está a cargo de Yanaya Díaz, que hoy justo no pudo venir, pero que nos acompaña siempre. Hoy la está reemplazando Úrsula Hahn. Pero le vamos a entregar un vinilo a ella, ¿qué te parece?
Por supuesto.
Como para poder darle difusión. Si te parece, hacemos un pequeño cortecito, porque estamos comunicados por vía telefónica con otro compositor de la Asociación Argentina de Compositores, que justamente va a tener un concierto hoy mismo, y estamos hablando de Fernando Lerman. Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo estás, Fernando? No te escuchaba recién.
¿Ahora me escuchás?
Sí, ahí te escucho perfectamente bien.
Bueno, Pablo, ¿cómo andás?
Bien, todo muy bien. Bueno. Contanos de tu concierto de hoy.
Mira, hoy voy a estar presentando un disco que ya está en todas las plataformas, que se llama Lazo, Obras para Saxofón y Piano. Uh-huh. Es un disco, bueno, como su nombre lo indica, que tiene es orgánico únicamente, pero algunas obras son con dos saxofones y piano. Digamos, por ejemplo, soprano, piano, saxo barítono, como si fuera un trío clásico, violín, cello, piano.
Claro.
Pero hecho con los saxofones. Y después, tiene una sonata que cumple 25 años de su estreno, la sonata para saxofón alto y piano, es una obra que quiero mucho y es una de mis primeras obras académicas. Y después tiene otras piezas que se llaman Músicas Recicladas. Es un disco variado y lo estamos presentando hoy en vivo con gente de primerísimo nivel: Mariano Luzardo, Jorge Retamosa, una excelente saxofonista clásica, otro excelente saxofonista de tango. Yo voy a tocar el saxo, por supuesto, y los pianistas van a ser Valeria Abriático y Lucas Urdán Pilleta.
¿Dónde es, Fernando?
Esto es en Café Vinilo, igual está todo agotado, así que ahora. Recién me dieron la buena noticia de que ya está lleno. Y está el disco para escuchar, para el que le interese, dentro de mi discografía, el último es este.
Bueno, me alegro mucho. Hola, Fernando, acá te habla Pablo Llamazares. Me alegro mucho
que hayan estado, Pablo,
localidades. Conozco el lugar y es bastante gente, si lo llenaron.
Guarda que el vinilo es el nuevo, no es el que
estaba... lo conozco, sí.
Esto es música de cámara, es como se escuchaba la música de Chopin, o sea, es un lugar de 40 personas, pero hermoso para compartir este tipo de música.
Fernando, sí. Te comprometemos a que nos cuentes cómo te fue en tu concierto próximamente aquí en los estudios de Radio Nacional Clásica y que te vengas con el saxofón y toques en vivo.
Dale, con muchísimo gusto.
Bueno, te dejamos y continuamos aquí con Ezequiel Diz, que lo tenemos en el piso, otro compañero. Buenísimo. De la sociedad.
Saludos a todos los compañeros. Hasta compositores.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo grande.
Lo mejor.
Bueno, y continuamos con Ezequiel Diz.
¿Está usted seguro?
Sí, estamos seguros.
Si usted lo dice.
Que estaba comentando un poco acerca de sus actividades, de la obra que habíamos escuchado, y también acerca de cuál es la interacción que existe entre directores y compositores.
Y compositores, ah, sí, sí, eso que dijo Ezequiel, interesantísimo. Para mí eso es un terreno de sumo interés en este sentido. Con todo lo que uno escribe, o por lo menos la música académica, se escribe al detalle, ¿no? Entonces, si yo no soy intérprete, si no voy a tocarlo yo o dirigirlo yo, es un terreno que prefiero no meterme en la interpretación, porque es el terreno del colega. Entonces, salvo que me pregunten puntualmente, digo algunas indicaciones, pero si no, no me interesa hurgar en eso. Y en ese sentido, me ha encontrado en todo tipo de situaciones, en algunas en las que han hecho cosas que no me parecían ni correctas y que preferí no decirlo, porque es la persona que lo está interpretando. Que haga su interpretación, por supuesto, si no lo sube un tono, si no hace ninguna sin ninguna barbaridad. Pero me parece que es como un terreno, prefiero tener una actitud más respetuosa de eso. O por ejemplo, ahora es para orquesta no poner arcos, prefiero que los arcos los pongan los, si no utilizo ningún arco, que hay que escribirlo, ¿no? Por supuesto. Y yo he sido violinista, digamos. Mi proceso de composición también, soy violín. Prefiero en eso que lo hagan los intérpretes. Y en eso, por ejemplo, en la fantasía que acabamos de escuchar, el cuarteto de Numen tiene una particularidad, que la chelista, que es Eugenia, toca en una orquesta de tango en Córdoba y sabe, desde el chelo, hacer todos los yeites que hace el contrabajo en el tango.
Qué bueno, qué bueno.
Todo eso que ustedes escucharon, si prestan atención, se escuchan de vuelta, cuando escuchen las reproducciones del programa, van a ver que está llena de cositas. De hecho, cuando ensayamos con Vinelli, el mismo Vinelli sugería cosas que hacen todos al estilo más de que conoce el tango. Y todo eso le enriquece enormemente la partitura.
Y vos sabés que, hablando de los instrumentistas y de diversos instrumentos, y a riesgo de que nuestra audiencia piense que estamos en un programa de carpintería o de albañilería, pero no es el caso, te voy a preguntar qué es un serrucho, pero contame muy cortito, porque vamos a escuchar una obra tuya al respecto. ¿Qué es un serrucho?
Bien, el serrucho principalmente te abre muchas puertas, sobre todo las de madera, pero también, si lo pasás con un arco, es un instrumento muy bello, que puede remitir al Ondas Martenón.
Claro.
Si querés lo escuchamos y después charlamos.
Bueno, bárbaro, me parece bien. Estamos en Radio Nacional Clásica, esto es Desde Aquí, estamos con Ezequiel Fautario y con Ezequiel Diz en el piso, y vamos a escuchar ahora Canción del Serrucho, para serrucho y marimba, de Ezequiel Diz. 3:10. Thank you. Hemos escuchado de Ezequiel Diz, Canción del Serrucho, para Serrucho y Marimba, de tu disco Desde la Frontera, ¿no es cierto, Ezequiel?
Sí, tal cual. Bueno, habrán visto que esto ya no tiene nada de tango, es como otra faceta de mi estética.
¿Sabés qué?
Capo está... el serruchista.
Se llama Salvador Trapani, es un músico y humorista de Rosario, súper encantador y un súper músico.
Excelente afinación.
Y que es tremendo cómo toca el serrucho, sí, es increíble. Y cuando cumplió 50 años, le regalé este ensueño. Y el marimbista es Aníbal Borsone, que es el solista de timbal de Córdoba. Así que bueno,
de que íbamos a escuchar esta obra, me puse a escuchar distintas obras para serrucho y averiguando un poquito la historia. Alguna gente dice que el serrucho surge en los Apalaches y otro equipo, digamos, dice que no, que fue en Europa que surgió
el
serrucho. Y hay versiones de serrucho que son top, digamos, hoy en día, donde se hacen de bronce, tienen una manija para manejar la afinación, sí, etcétera. Pero en esta grabación tuya de este otro disco, que no es Tangábiles, sino que es
Desde la Frontera.
Desde la Frontera, que también recomendamos a nuestra audiencia, bueno, se puede escuchar una afinación perfecta, sí, del instrumento. Tenemos algunos mensajes. Buen programa y excelente las palabras del maestro Fautario. La música debe sonar. Si hay que explicarla con palabras, no se equivocaríamos. Dice que es su opinión Sergio de Villa Urquiza. Caro de Palermo nos dice: hola desde aquí, muy linda e interesante la obra de Lucio Bruno Videla. No lo conocía en electroacústica. También la segunda obra muy buena. Y Enrique nos dice, nos pregunta que repitan los datos del concierto que se hace. Así que lo tenemos al maestro Fautario, qué mejor.
Paso el chivo nuevamente.
De nuevo.
Bueno, gracias por los mensajes. Hoy, sábado, a las 19 horas, en el Cine Teatro Paramount de Caseros. Ubicado en calle 3 de Febrero y Urquiza.
Bueno, y este concierto que está realizado en el marco del Plan Federal de Orquestas y Bandas Provinciales y Municipales, que en breve va a incorporar también coros, vamos a aprovechar este momento para convocar a aquellas orquestas, bandas y coros que se quieran comunicar con la Asociación Argentina de Compositores, que escriban a Plan Federal AAC. @gmail.com, planfederalaac@gmail.com. En esa dirección, el maestro Mauricio Charbonnier, que también estuvo aquí en el piso, que es el director artístico de este plan federal, va a tener el gusto de poder contestar todas las inquietudes de aquellas orquestas y bandas.
Así es, Pablo, realmente estamos por todo el país. tengo un pequeño chivo acá de otro socio de la asociación que le hace competencia acá a los invitados.
Chirán.
Si están lejos de Caseros, solamente si están lejos de Caseros,
ahora,
y le queda incómodo llegar, bueno, en Capital Federal se hace un concierto que se hacen obras de nuestro socio Tito Oliva en la calle Bartolomé Mitre, 1676, tercer piso, departamento 10, Capital Federal. A las 19 horas también.
Bueno, y llegan más mensajes. Realmente buena convocatoria a los Ezequieles. Espectacular programa de hoy, Esteban de Olivos. Y como vamos ya cerrando nuestro programa, tenemos algunos minutitos más para poder charlar. Agradecerle mucho a Ezequiel que se ha acercado desde Rosario para conversar con nosotros.
Con todo gusto vengo.
Y también agradecerle al maestro Fautario, que ya es la segunda vez que lo tenemos aquí en el piso en Radio Nacional Clásica, en nuestro programa. Y Néstor tiene alguna información también de último momento.
Tengo en mis manos un libro que voy a leer ansiosamente, que de Ezequiel Diz, que se llama Poliarmonía, una posibilidad estética. Así que lo vamos a a recomendar y a leer y a trabajar.
Bien.
Libro interesante. ¿Cuántas páginas tiene? Son
3.400 páginas.
No, justamente tiene pinta. Tiene pinta de fluidez.
Sí, tiene pinta de fluidez. Ezequiel Diz, Poliarmonía, una posibilidad estética, de Ediciones de la Universidad Nacional de Rosario.
Sí, eso lo editó la universidad. Comento muy brevemente, es un libro que habla técnicamente del recurso poliarmónico, que es un recurso armónico muy poco estudiado. No es un libro para aficionados, es para compositores o estudiantes avanzados por la complejidad de la trama.
O sea, no incluye directores.
Los directores están excluidos absolutamente.
Y no hay bibliografía en castellano.
Tal cual.
Prácticamente.
Ah. Bueno, como se nos acaba el tiempo en los medios es tirano. Yo sé que esto nunca se dijo en un programa, pero estamos a 10 minutos 56, a 10 horas 56 minutos con 40 segundos. Este es un programa en vivo y vamos a entregar en horario como corresponde. Agradecemos mucho a Ezequiel Fautario, Ezequiel Diz. Saludamos a Walter Danesi, que nos ha ayudado desde los controles. Y los esperamos. Exactamente. Y los saludamos y nos vemos el sábado que viene.
Gracias por la invitación.
Sentite en casa. Escuchá 96.7. Radio Nacional Clásica. La radio pública.